las razones por las cuales nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra fue para fundar su iglesia, para fundar lo que nosotros llamamos la iglesia de Dios. En la Biblia nosotros vemos el concepto de iglesia de Dios 12 veces. Sabemos que el nombre de iglesia de Dios es el que fue establecido por el propio Jesucristo desde su fundación. Y obviamente se llama iglesia de Dios porque es la que corresponde, la que pertenece a Dios. Nosotros sabemos que la fiesta de Pentecostés es el aniversario de la iglesia, de esa iglesia que fue fundada por el propio Creador, nuestro Señor Jesucristo, el Verbo Divino. Y como digo, esa fue una de las razones por las cuales Él tenía que venir a fundar su iglesia. Y de esa manera fue que en un día de Pentecostés, del año 31, la iglesia de Dios comenzó con la venida del Espíritu Santo sobre un grupo de personas que habían sido previamente llamadas por Dios. Me gustaría que leyéramos este comienzo, esta promesa de la iglesia que Dios estableció en Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16 y versículo 18 dice lo siguiente: Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca, refiriéndose al propio Jesucristo, a sí mismo, dice, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces aquí Él está diciendo que las puertas del sepulcro nunca iban a prevalecer contra la iglesia que Él fundó, que el Creador fundó. Sin embargo, nosotros sabemos que poco tiempo después de que Jesucristo estableció su iglesia, Él estableció su iglesia en el día de Pentecostés, y ese día de Pentecostés lo vemos descrito en Hechos 2, pero un poquito después del establecimiento de la iglesia, nosotros vemos que entró un engañador a la iglesia, fue bautizado, y ese engañador pidió ser parte del ministerio de la iglesia. Ese engañador se llamaba Simón el Mago. Y como consecuencia de que él pidió ser ministro, quería comprar él el ministerio, quería dar dinero por el ministerio. Como consecuencia de eso, el apóstol Pedro le dijo que no tenía parte con la iglesia de Dios. Y como consecuencia, Simón el Mago se enojó muchísimo y él fundó su propia iglesia. De tal manera que en Hechos 8 nosotros ya encontramos a dos iglesias. La iglesia de Dios, que había sido establecida por Cristo nuestro Señor, y la iglesia falsa, que había sido establecida por Simón el Mago. Acompáñenme a Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 8, para que notemos esto. En el versículo 13, también creyó Simón mismo. Aquí está hablando de Simón el Mago, no está hablando de Simón Pedro. Simón Pedro era ya apóstol aquí. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los apóstoles, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque no había aún descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibieron el Espíritu Santo. Cuando vio Simón el Mago que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Lo que él quería es ser un ministro. Y les ofreció dinero para comprar el ministerio. 19, diciendo, dadme también ese poder, para que cualquiera quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto. Tú no eres parte de la iglesia de Dios. Dice, no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Obviamente el Simón el Mago no se arrepintió de su insensatez, sino que lo que él hizo fue empezar su propia iglesia. La iglesia falsa, que ha existido prácticamente desde los comienzos. Y esa iglesia falsa se fue poco a poquito expandiendo sobre el mundo entero y dividiendo también, dividiendo, subdividiendo, subdividiendo, hasta dar lugar a miles de iglesias cristianas, miles de iglesias cristianas en todo el mundo. Pero acuérdense de la iglesia de Dios. Las puertas del sepulcro no iban a prevalecer en contra de ella. Y esto quiere decir que la iglesia de Dios, a través de las edades, nunca iba a desaparecer. ¿En qué iglesia está usted? ¿En qué iglesia estoy yo? ¿Es una de tantas iglesias que surgieron de la falsa iglesia? ¿O es la iglesia de Dios? De eso quiero hablar en este sermón. ¿Estamos en la iglesia de Dios? ¿Estamos en la iglesia de Dios? Y me gustaría en este momento definir qué es la iglesia de Dios para poder nosotros discernir si estamos en ella. Si estamos en ella. Es muy importante entender esto. Porque debemos entender que millones de personas, billones de personas, están en una iglesia X, pero ellos piensan que están en lo correcto, como usted y yo también. ¿Quién tiene la razón? Tan solo católicos. Hay 1.200 millones de católicos. Solo católicos. No estoy hablando de los evangélicos, que pueden ser otro, no sé, 700, 1.000 o más. Yo no sé. Pero muchísimos evangélicos también. Y cada uno reclamando que están en la iglesia verdadera. Es muy importante contestar esta pregunta, pero en la Biblia. Porque la Biblia es nuestro fundamento. Primero que nada, quisiera definir qué no es la iglesia de Dios. Vamos a definir primero qué no es la iglesia de Dios. Número uno, la iglesia de Dios no es el instrumento mediante el cual Dios quiere salvar al mundo entero. La iglesia de Dios no es el instrumento a través del cual Dios quiere salvar al mundo entero ahora. Eso no es la iglesia de Dios. No es el instrumento mediante el cual Dios quiere salvar al mundo entero ahora. Eso no es la iglesia de Dios. Acompáñenme a 2 de Corintios 4, versículo 3. 2 de Corintios 4 y versículo 3. Y como les digo, miren, es fundamental que entendamos estas verdades de Dios. 2 de Corintios 4, versículo 3. Aquí está hablando de qué es lo que Dios piensa en relación a la iglesia de Dios y a las demás iglesias. 2 de Corintios 4, del 3 al 4, versículo 3. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás negó el entendimiento de los incrédulos. Satanás negó el entendimiento de los que no obedecen. Daniel hablaba de la obediencia, es la clave del amor a Dios. La obediencia a Dios. Pero Satanás ha negado, dice la Biblia, ha cegado el entendimiento de muchísimas personas. Empecemos por el hecho de esos cientos de millones de personas cristianas, entre comillas, que no quieren nada con la ley de Dios. Que han cambiado la ley de Dios, que han cambiado los mandamientos de Dios. Y todos ellos, los cristianos, de esta sociedad, ha negado el día de reposo. han negado las fiestas santas de Dios, han negado los mandamientos de Dios. Entonces, la iglesia de Dios no es el instrumento mediante el cual Dios quiere salvar a toda la gente ahora. Nosotros entendemos que hay un plan. Y cuando digo nosotros, lo quiero ir probando con la Biblia, para que nosotros estemos conscientes y seguros de en dónde estamos. ¿En dónde estamos? ¿Estamos en un grupo más, en cualquier grupo X, o estamos en la iglesia de Dios? Acompáñenme a Marcos capítulo 4, versículo 10. Uno de los engaños que a veces se trata de meter a la iglesia de Dios es el engaño de que tenemos que convertir al mundo entero ahora. De que tenemos que predicar el evangelio para convertir al mundo entero ahora. Es un engaño. Y necesitamos nosotros sacarlo de nuestras mentes, porque ese no es el plan de Dios, como lo vamos a ir remarcando a través del mensaje. Marcos capítulo 4, versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Noten, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12. ¿Quién estaban cerca de él con los 12? Sus discípulos. No eran los miles de personas que comieron pan y pescado. No eran los miles de personas que a veces se juntaban con él cuando hacía un milagro. Dice aquí, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. No eran los miles. Versículo 11, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. El misterio del reino de Dios, es un misterio, el mensaje del reino de Dios. Casi nadie entiende el reino de Dios a establecerse sobre esta tierra literalmente cuando Jesucristo regrese. Literalmente con un gobierno, con leyes, con un sistema de Dios en esta tierra. Casi nadie entiende eso. La gran mayoría de las personas piensan que es en el cielo donde se van a ir y que algo nebuloso va a suceder en el futuro, cuando nos muramos. Pero el evangelio del reino de Dios, con un gobierno, con territorio, con leyes, con súbditos, con gobernantes, nadie lo entiende. Algo literal sobre esta tierra, nadie lo entiende. Por eso dice en el 11, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean, pero no perciban, oyendo oigan, pero no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Miren que absolutamente contrario a lo que dice este mundo. Este mundo piensa que hay que ir de puerta en puerta, presionando a las personas para que crean, para que se salven, porque si no creen en Cristo en este tiempo, están perdidos para siempre. No es lo que la Biblia dice. Eso no es la iglesia. Como dije, la iglesia no es el instrumento que Dios usa para salvar al mundo entero ahora. Romanos 11, versículo 4, dice, pero ¿qué dice la divina respuesta? ¿Qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Aquí está hablando del Antiguo Testamento. Dios se reservó a 7,000 que no fueron idólatras. La idolatría es como la clave que Dios utiliza para que seamos o no seamos parte de su pueblo, la idolatría. El mundo entero casi, disculpen, pero hay mucha idolatría. Por la Virgen María, por la cruz, por la Virgen de Guadalupe, por los santos, por todo eso. La idolatría es la clave que Dios utiliza para hacer la diferencia entre su pueblo y el que no es su pueblo. Dice, me he reservado 7,000 que no han doblado la rodilla delante de Baal. 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Un remanente es algo pequeño, es algo concentrado. Y dice, escogido por gracia. Ahora en el versículo 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Voy a leer el 7 también. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Entonces la iglesia no es el instrumento para llamar al mundo entero ahora. Es la primera definición, ¿qué diré? Contraria de la iglesia de Dios. ¿Qué no es la iglesia de Dios? Número dos. ¿Qué no es la iglesia de Dios? No es únicamente un grupo para apoyo emocional de los demás. No es únicamente un grupo para apoyo emocional de los demás. Donde haya buena música, donde me traten bien, donde me siento estupendo, donde mis emociones se sienten relajadas o las puedo expresar con libertad, etc. Pero la iglesia de Dios no es únicamente un grupo para apoyo emocional de los demás. No es eso. Número tres, no es únicamente un grupo para apoyo económico de los demás. No es únicamente un grupo para apoyo económico de los demás. Es cierto que la iglesia de Dios, Dios dice que hay un tercer diezmo para apoyo a los necesitados, pero no es su principal enfoque. No es su principal responsabilidad. La iglesia de Dios no es únicamente para apoyo económico de los demás. Ciertamente hay un tercer diezmo, pero como digo, es para las personas con verdadera necesidad. Pero ese no es el enfoque, la ayuda económica. Hay personas que se han ido de la iglesia. ¿Por qué? Porque no se les ayudó económicamente como esperaban. Y es una pena. Ha sido una pena. ¿Por qué? Porque malentendieron el propósito de la iglesia. ¿Qué es la iglesia de Dios? Y por eso estamos definiendo qué no es primero. Y después vamos a definir qué sí es la iglesia de Dios. Entonces, el tercer punto, la iglesia de Dios no es una institución únicamente para apoyo económico de los miembros. Ese no es su único enfoque, ese no es su principal enfoque. De verdad no es así. Es muy importante entender eso, porque a veces la iglesia me va a poder ayudar, a veces no me va a poder ayudar. A veces tendrá para ayudarme, a veces no tendrá para ayudarme. Pero ese es el enfoque. Ese es el enfoque. Yo me acuerdo hace unos 4 años, una familia que estaba en la iglesia y me dijeron, don Saúl, ¿usted me podrá ayudar para ir para los pasajes, para la fiesta de los tabernáculos? Y me dijo, yo ya tengo para el hotel y la comida. ¿La iglesia me podrá ayudar para mi familia, para pagar los pasajes? Y yo le dije, como tú ya has conseguido para tu hotel y para tu comida, y tú ya hiciste todo tu esfuerzo, entonces te vamos a ayudar con los pasajes. Compramos los pasajes. Y le pedí a Kenita que pagáramos los pasajes. Resulta que cuando faltaba un día para la fiesta de los tabernáculos, don Saúl, no tengo ni para el hotel ni para la comida. Entonces yo dije, ¿qué hago? Entonces le dije, no podemos pagar todo por usted. Ese no es el enfoque de la iglesia. Usted me mintió. Entonces, pues no voy a la fiesta. No vayas a la fiesta. Pero cuando ya nos habíamos ido a la fiesta, se fueron a otro lugar donde sí les pagaron el hospedaje, la comida y lo que necesitaban. Es absolutamente incorrecto tener el enfoque de que me deben ayudar económicamente. La iglesia de Dios no es únicamente para ayudar económicamente a los miembros. Es muy importante entender esto. Ese no es su principal objetivo y su principal responsabilidad. Número 4, ¿qué la iglesia de Dios no es? No es un edificio. No es un edificio solamente. No es un edificio. Obviamente debemos tener un edificio para congregarnos. Pero la iglesia de Dios no es un edificio. Siguiente punto, la iglesia de Dios no es tan solo un grupo social. La iglesia de Dios no es tan solo un grupo social. Y último punto, la iglesia de Dios no es un grupo de personas piadosas que se juntan para hacer buenas obras a la comunidad únicamente. Hemos tenido personas también en la iglesia que dicen, tenemos que hacer obras en la comunidad. Si no, no somos la iglesia. Tenemos que ir a hospitales, tenemos que ir a barrer calles, tenemos que... Si no, no somos la iglesia. La iglesia de Dios no es una reunión de personas piadosas que se juntan para hacer buenas obras a la sociedad únicamente. La Biblia dice, debemos hacer bien a todos, pero empezando con la familia de la fe. Pero ya lo vamos a definir. Habiendo mencionado estos puntos de qué no es la iglesia de Dios, ahora me gustaría dedicar el tiempo que me queda. ¿Qué es entonces la iglesia de Dios? ¿Qué es entonces la iglesia de Dios? Y voy a mencionar varios puntos. Obviamente los he tomado de la Biblia, no es algo inventado, es algo que la Biblia, la palabra de Dios lo menciona. ¿Qué es la iglesia de Dios? La iglesia de Dios, punto número uno, es una parte fundamental del plan de Dios. Es una parte fundamental del plan de Dios para predicar el Evangelio al mundo como testimonio y para preparar a los miembros para gobernar. Repito, la iglesia de Dios es una parte fundamental del plan de Dios para predicar el Evangelio del reino de Dios al mundo como testimonio y para preparar a sus miembros para gobernar. Eso sí es la iglesia de Dios. Acompáñenme para comprobar este primer punto, Apocalipsis 5:10. Apocalipsis 5:10. Dice lo siguiente. Apocalipsis 5:10. Dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. La iglesia de Dios tiene una responsabilidad en extremo importante de prepararnos a nosotros, los miembros de la iglesia, para gobernar. No para gobernar ahora, Jesucristo dijo, mi reino no es de ahora, le dijo a Poncio Pilato, pero sí nos estamos preparando para literalmente gobernar esta tierra, como reyes y como sacerdotes. O las damas también como reyes y sacerdotes. Como yo les decía a las damas en el campamento, Dios utiliza métodos para prepararnos de forma diferente a los hombres y a las mujeres. Pero los dos vamos hacia el mismo objetivo. Hacia gobernar esta tierra, gobernarla justamente. El rey gobierna, el sacerdote enseña. Vamos a tener la responsabilidad de enseñar a la sociedad y también de gobernar a esta sociedad. Enseñarle las verdades de Dios y también gobernarlos con justicia, literalmente hablando. Y la iglesia de Dios es una parte fundamental de ese plan para prepararnos y para predicar este evangelio del reino al mundo entero, a través de los medios que Dios vaya poniendo a nuestro alcance. En este caso el internet, o la televisión, o la radio, o la palabra escrita, o la palabra predicada, pero es extremadamente importante predicar la verdad de Dios. Es inimaginable lo que está sucediendo. Acompáñenme a Apocalipsis 24. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. El punto número dos que voy a mencionar acerca de la iglesia de Dios, ¿qué es la iglesia de Dios? Es que el punto dos es una universidad pedagógica de Dios. Es la universidad pedagógica de Dios. Y aquí lo menciona en el capítulo 20, versículo 4. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. La universidad pedagógica de Dios. ¿Por qué? Porque los alumnos de la Universidad Pedagógica de Dios reciben la facultad de juzgar, reciben la autorización para juzgar a las naciones, reciben la graduación para juzgar a las naciones. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. 1,000 años. Se pelean los gobernantes de esta sociedad para gobernar 4 años. Ahorita andan que si hay primarias, que si no hay primarias. Y se pasan la vida discutiendo eso, para gobernar 4 años. Y cuando pasan los 4 años, empieza otra vez la politiquería. Y diciéndose cosas unos a los otros y destruyéndose la reputación unos con otros, etc. Y nosotros vamos a gobernar 1,000 años. Y eso es para comenzar. Para comenzar. La iglesia es el instrumento que Dios utiliza para prepararnos para gobernar. Es increíble cómo es el plan de Dios. Por eso, Él tenía que edificar la iglesia. Él tenía que mantener a la iglesia vigente a través de las edades para poder preparar a los maestros y a los reyes del futuro. Acompáñenme a Apocalipsis 3:21. Honestamente, nadie en las iglesias de esta sociedad entiende qué es la iglesia verdadera, la iglesia de Dios. Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, preparándonos para gobernar. Eso es la iglesia de Dios, el instrumento que Dios usa para prepararnos para gobernar, y la increíble responsabilidad que tenemos de divulgar el mensaje del reino de Dios a esta tierra, de un reino literal, como acabamos de decir. Punto número 2, ¿qué es la iglesia de Dios? ¿Qué es la iglesia de Dios? Yo ya les había dado un adelanto, pero la iglesia de Dios es la universidad pedagógica de Dios. ¿Por qué digo universidad pedagógica de Dios? Porque es la preparación de maestros. La escuela es la universidad para preparar maestros para el reino de Dios. Por eso universidad pedagógica, donde nos vamos a graduar como maestros, pero maestros eternos, maestros verdaderos, y también gobernantes eternos. Parece un sueño. Acompáñenme a Isaías capítulo 30, versículo 18. La iglesia es la universidad pedagógica de Dios. Isaías 30, versículo 18. Aquí en Isaías 30 está hablando de el futuro cuando el reino de Dios se ha establecido. Pero noten lo que está diciendo en relación a los maestros graduados de la universidad pedagógica, graduados en este tiempo. Isaías 30, 18. Por tanto, dice, el Eterno esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque el Eterno es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sion, en Jerusalén. Nunca más llorarás. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados. ¿Y quiénes van a ser esos maestros? Los graduados de la universidad de Dios. Tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Es decir, cuando nosotros nos hayamos graduado de la universidad de Dios, vamos a ser espirituales, pero vamos a tener la capacidad de aparecernos físicamente al momento en que haya una necesidad, al momento en que haya que instruir a alguien en el camino. Y vamos a aparecer y a desaparecer a voluntad. Dice, sino que tus ojos verán a tus maestros. 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que te diga, este es el camino, andad por él. Las personas físicas durante el milenio y también durante el juicio del trono blanco van a escuchar, no hagas eso, no te conviene. Yo sé cómo se vence eso, no lo hagas. Tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. No echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Nosotros les vamos a decir, ¿quieres ingresar al reino de Dios? Yo conozco el camino. Yo conozco lo que hay que hacer, ya me gradué. Conozco cómo se hace. Número 3, ¿qué es la iglesia de Dios? La iglesia de Dios son el grupo de pioneros de la salvación. Son el grupo de pioneros de la salvación. El grupo de avanzada, el grupo de avanzada del plan de Dios. La iglesia de Dios son los pioneros de la salvación, el grupo de avanzada en el plan de Dios. O como dice el libro de Éxodo y también como dice el libro de Hechos, en relación a la iglesia somos las primicias, y quiere decir los primeros frutos, y quiere decir la primera cosecha, y quiere decir los pioneros, y quiere decir el grupo de avanzada, y cuando hay un grupo de avanzada, otros vienen después. Dios quiere salvar al mundo entero, pero no ahora, cada uno en su debido orden, empezando por la iglesia. La fiesta de Pentecostés es la fiesta de las primicias. Tiene tres nombres la fiesta de Pentecostés. Pentecostés, la fiesta de las semanas y también la fiesta de las primicias. Pero es interesante que los dos primeros nombres hay que contar. Fiesta de Pentecostés, hay que contar 50. A partir, incluido el sábado que cae durante la fiesta de los panes sin levadura. Y hay que contar 50 días a partir, incluido el sábado. O hay que contar 7 semanas, incluido el domingo cuando se levantaba la gavilla mecida, 7 semanas. ¿Pero por qué hay que contar? Es la única fiesta en la que hay que contar. ¿Por qué hay que contar? ¿Por qué Dios cuenta? Porque Dios está contando a sus escogidos ahora. Él tiene un número en mente que quiere completar en este tiempo y Él le llama el grupo de avanzada, los pioneros de la salvación. Y eso es la iglesia de Dios. Y no estoy inventando. Hebreos 12:23 dice lo siguiente. Noten cómo describe a la iglesia de Dios el libro de Hebreos en el capítulo 12, versículo 23. La congregación de los primogénitos. La congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. La congregación de los primogénitos, que es la iglesia de Dios, el grupo de avanzada de Dios, los pioneros de Dios. Yo no sé si a ustedes les ha tocado abrir caminos, bien sea con machete o con hacha o con tractor, yo no sé. Si les ha tocado abrir caminos, eso es el grupo de avanzada, los que van delante abriendo camino para los demás. Y esos que van abriendo camino deben ser los más decididos, deben ser los más con más ganas, con más carácter, etcétera, que los que vienen luego, con los que vienen después. Porque tiene que ir abriendo camino con el machete o con el hacha, como sea. Se va a enfrentar a animales ponzoñosos, se va a enfrentar a, no sé, a alacranes, se va a enfrentar a todo tipo de animales, ¿verdad? Cuando va abriendo camino en la maleza, porque es el grupo de avanzada, son los pioneros. Y eso somos nosotros. Eso es la iglesia de Dios. Dice la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, en el libro de la vida. Es el conjunto de personas convertidas de Dios, convertidas a través del Espíritu Santo de Dios. Acompáñenme al libro de Romanos capítulo 11, versículo 16. Romanos 11, 16. Hay muchas más escrituras, pero obviamente no las puedo leer todas por sujetarme al tiempo. Pero Romanos 11:16 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Es decir, Dios tiene un propósito para el mundo entero, pero las primicias son los primeros. Como le digo, el grupo de avanzada. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y como leíamos hace un momentito en el versículo 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta hoy, al resto de las personas. ¿Es usted parte de la iglesia de Dios? A medida que vayamos describiendo los puntos, nos vamos dando cuenta si somos o no somos parte de la iglesia. Y es un privilegio. La iglesia que Jesucristo fundó, la iglesia que Jesucristo dirige. Él es, dice que es la piedra angular de la iglesia. Y el fundamento de la iglesia son los apóstoles y los profetas. Con la ley de Dios como fundamento. Con la Biblia como verdadero fundamento, sin distorsionarla, sin cambiarla. La Biblia se interpreta sola. Acompáñenme a Apocalipsis 14, versículo 4. Esta la leímos hace como 15 días, pero es muy importante. Apocalipsis 14, 4. Apocalipsis 14, 4. Aquí está escribiendo a las primicias. Está escribiendo a los hijos de Dios, a los miembros de la iglesia de Dios. Y aquí nosotros podemos decir, bueno, ¿soy o no soy? Y noten cómo dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Está hablando en forma física y en forma también simbólica. En forma física es que las personas de la iglesia buscan la santidad, buscan la pureza. Los jóvenes y los casados y todos buscan la pureza y la santidad. Pero también espiritualmente ellos se mantienen lejos de la falsa doctrina, se mantienen lejos de la idolatría. Dicen, no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. No se contaminaron con falsas doctrinas. Y dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Donde quiera que lo muestre la Biblia, para allá van ellos. Si Dios dice sábado, pues guardan el sábado. Si Dios dice fiestas, pues guardan las fiestas. Si Dios dice, no sé, honra a tu padre y a tu madre, pues lo hacen. Si Dios dice no robarás, pues no van a robar. Si Dios dice no adulterarás, pues no van a adulterar. Etcétera. Es decir, lo que diga la Biblia, ellos para allá van. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va y no ponen pretextos. No quieren cambiar la Biblia porque no les gustó lo que dice, como lo hacen muchos. No distorsionan los mandamientos porque no les gustó lo que dice. El que es hijo de Dios dice, Dios lo dice y yo lo hago. Él es mi dueño y yo lo hago. Dice, estos son los redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Redimidos quiere decir buscados de entre los hombres. Nosotros somos como una aguja en un pajar. Somos como una aguja en un pajar. Buscados de entre todos los hombres. Dios nos atrajo. Versículo 5, en sus bocas no fue hallada mentira. Luchan contra la mentira terriblemente, con todas sus fuerzas. Pues son sin mancha delante del trono de Dios. Es decir, se enfocan en no tener mancha delante de Dios de ningún tipo. Se arrepienten cuando cometen un pecado de una manera accidental. Se arrepienten de inmediato. Y la base del arrepentimiento, por supuesto, es la ley de Dios. Punto siguiente, ¿qué es la iglesia de Dios? ¿Qué es la iglesia de Dios? Es el grupo de reclutados directamente por Dios. Es el grupo de reclutados directamente por Dios para llevar a cabo un trabajo. Repito, es el grupo de reclutados directamente por Dios para llevar a cabo un trabajo. Es tan importante. Jesucristo, nuestro Señor, literalmente o personalmente no esté en la tierra. Dice la Biblia que Jesucristo está a la mano derecha de Dios el Padre. Y Él hace su obra a través de su Espíritu Santo y a través de la iglesia. Y por eso recluta a Él a personas para llevar a cabo el trabajo que Él quiere que se haga. Es el grupo de los reclutados directamente por Dios para llevar a cabo un trabajo. Yo me acuerdo muchas veces, el señor Armstrong decía, nosotros no fuimos llamados únicamente para ser salvos. Hemos sido llamados también para hacer una obra. La obra de Dios. La obra más importante que existe en esta tierra. Si nosotros analizamos a qué se refiere la obra de Dios, de predicar el evangelio del reino de Dios, de preparar a un pueblo para gobernar eternamente esta tierra y el resto del universo, ¿qué puede haber más importante? No hay nada más importante. Y Dios reclutó a personas especiales para llevar a cabo ese trabajo. Así que la iglesia de Dios es el grupo de los reclutados por Dios directamente, para llevar a cabo su trabajo, porque Él no está literalmente acá. Él lo hace a través de su Espíritu Santo. Obviamente va a llegar el momento en que Él venga a la tierra y va a establecer su gobierno literalmente en la tierra. Pero en este momento es a través de la iglesia que Él está haciendo su trabajo. Juan capítulo 15, versículo 14. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, no solamente Abraham era su amigo. Todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios verdaderamente es amigo de Dios. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Aquí la condición. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oíste de mi Padre os las he dado a conocer. Dice que Él no se guarda secretos con sus escogidos. No se guarda secretos. Estoy seguro que no sabemos todas las cosas. Pero las cosas que debemos saber ahora para la salvación, Dios nos las revela. Versículo 16, me gusta mucho el 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Miren qué tremendo. Yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Los he llamado, los he reclutado para hacer un trabajo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca. Y dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y luego el 17, esto os mando que os améis unos a otros. Obviamente, si nosotros tenemos eso en mente, y si ese es nuestro propósito, nuestro proyecto, entonces nos vamos a amar y nos vamos a apoyar. Porque el mundo no, ni entiende, ni quiere entender, ni le interesa. Y si nosotros somos de Dios, el mundo nos va a rechazar. Y si el mundo nos va a rechazar, entonces quiere decir que la iglesia nos debe apoyar. Nos debemos apoyar mutuamente. El grupo de Dios, el grupo de los reclutados por Dios. Juan 6:44. Juan 6:44. Juan 6:44. Qué tremenda escritura. Esta el señor Armstrong la repetía y la repetía y la repetía. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Más claro no puede estar. Nosotros no andábamos buscando al Dios verdadero. Él nos reclutó. Él nos abrió la mente. Y nosotros sentimos el deseo de buscarle. Pero Él nos puso el deseo. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Imagínense lo que está diciendo. Por eso es que la iglesia de Dios es el grupo de los reclutados de Dios. Para hacer un trabajo. Para hacer una obra. Y luego el versículo 65 lo repite de nuevo. Juan 6:65. Dice, y dijo, Por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Imagínense ustedes, el Padre Todopoderoso, el Padre de Jesucristo, el Jefe de Jesucristo, el que todo lo comanda, el que todo lo controla, me reclutó. Lo reclutó a usted para hacer un trabajo. El trabajo de predicar el Evangelio al mundo entero como un testimonio y prepararnos para gobernar. Por eso el punto número 2 que mencionamos, esta es la universidad pedagógica de nuestro Dios Todopoderoso. Punto siguiente, la iglesia de Dios es el templo espiritual, la cual Cristo está construyendo y al cual vendrá. Repito, la iglesia de Dios es el templo espiritual que Cristo está construyendo y al cual Él vendrá. Acompáñame al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 19. La iglesia de Dios es el templo espiritual que Jesucristo está construyendo y al cual Él vendrá. Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que los apóstoles originales de Dios son nuestro fundamento. Lo que ellos dijeron es válido en la iglesia. Es el fundamento de la iglesia. Lo que dijo el apóstol Pedro, lo que dijo el apóstol Pablo, lo que dijo el apóstol Juan, lo que dijo el apóstol Santiago, lo que dijo Judas, lo que dijo el señor Armstrong. Debemos estar seguros. A mí me da pena cuando hay personas que se burlan del señor Armstrong, por ejemplo. Me da pena. Porque yo estoy convencido que él fue un apóstol de Dios. Y dice aquí en el versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La iglesia de Dios está basada, fundamentada en los apóstoles y profetas del Antiguo Testamento. Dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia de Dios tiene como roca principal a Jesucristo, la piedra angular sobre la cual está basada la iglesia. Y además, Jesucristo es la cabeza de la iglesia también. Él es el dueño de la iglesia. Versículo 21 dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, miren cómo dice aquí, todo el edificio bien coordinado, hay coordinación. Eso de que la iglesia de Dios esté o se haya dividido de aquí para allá, no es de Dios. Eso no viene de Dios. Satanás es el que se ha encargado de pulverizar a la iglesia. Pero estoy absolutamente seguro de que la iglesia de Dios estará junta nuevamente. Versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Va creciendo. ¿Y quién la va construyendo? Jesucristo. Y nosotros como sus instrumentos, cada uno de nosotros. Versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios mora en la iglesia por el Espíritu Santo ahora. Eso es porque tiene la iglesia Él. Es el conjunto de las personas en quienes mora el Espíritu Santo de Dios. La iglesia de Dios. El templo de Dios. Y cuando Él regrese, Él va a venir a su iglesia para transformarla en espíritu, para resucitar a sus muertos, para que le ayuden a continuar con la obra de Dios, del milenio y del juicio del trono blanco. Malaquías 3:1, dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Es cierto que viene a gobernar la tierra, nuestro Señor Jesucristo, pero viene a su templo. viene a morar en su templo, que es su iglesia, y la va a utilizar como su instrumento para llevar a cabo su trabajo durante el milenio y durante el juicio del trono blanco y por la eternidad también. Dice, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, cuando menos las personas se den cuenta. A quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Y como digo, Él va a venir a transformar a su iglesia en espiritual, a resucitar a sus muertos y empezar su gobierno literal sobre esta tierra. Literal. No va a ser algo ficticio. Siguiente punto de qué es la iglesia de Dios. Siguiente punto. Es el conjunto de los convertidos. Es el conjunto de los convertidos debido al Espíritu Santo morando en ellos. Es el conjunto de los convertidos debido al Espíritu Santo morando en ellos. Ya hemos dicho muchas veces de cómo es que el Espíritu de Dios viene a una persona. El primer paso es que la persona reconozca la ley de Dios como parte personal. Y luego el segundo punto es que se arrepiente de haber infringido esa ley santa y pura. Y cuando se arrepiente, entonces es bautizada en agua. Y sus pecados son perdonados. Y cuando eso ha pasado, un ministro verdadero le impone manos y la persona es puesta en la familia de Dios. Es colocada dentro del cuerpo de Jesucristo. La familia de Dios, la iglesia de Dios. Y la persona es convertida cuando recibe el Espíritu de Dios. Pero también la conversión también es un proceso. A medida que nosotros vamos creciendo en madurez, a medida que vamos creciendo en el Espíritu Santo, vamos creciendo en conversión. Hasta llegar a ser como Dios es. Hasta llegar a ser, como decía el señor Armstrong, nacidos de Dios. 100% hijos de Dios por la resurrección de los muertos. Pero ahora, la iglesia de Dios es el conjunto de los convertidos, debido al Espíritu Santo que mora dentro de ellos. Romanos 8:14. Aquí este versículo me gusta mucho, porque no solamente está diciendo que los hijos de Dios son los que tienen el Espíritu, sino los que además de tener el Espíritu Santo son guiados por el Espíritu. Noten lo que dice el 14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, tienen el Espíritu Santo, pero son guiados por el Espíritu. Viven conforme al Espíritu. Estos son hijos de Dios. Versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción. En realidad aquí la palabra más correcta es filiación, por el cual clamamos Abba, Padre. 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, somos parte de la familia de Dios. 17, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, esas personas que tienen el Espíritu de Dios y que viven de acuerdo al Espíritu de Dios, eventualmente van a ser transformadas en espirituales a través del Espíritu Santo, del poder de Dios. Por lo tanto, la iglesia de Dios, como les decía, es el conjunto de los convertidos debido al Espíritu Santo morando en ellos. Punto siguiente, es el penúltimo punto que tengo. La iglesia de Dios es un grupo apolítico en el cual todos luchamos por tener la mente de Dios. Es un grupo apolítico en el cual todos luchamos genuinamente por tener la mente de Dios, por pensar igual, sentir igual, de acuerdo a nuestra personalidad. Todos mantenemos la misma personalidad, pero luchamos genuinamente por tener la mente de Dios, el pensamiento de Dios. Y lo luchamos genuinamente. Acompáñenme, por favor, al libro de Filipenses, Filipenses 2. Dice lo siguiente, Filipenses 2 y versículo 2. Noten lo que es la iglesia de Dios, Filipenses 2, 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Miren, los mismos sentimientos. Versículo 3, no hagáis nada, dice, no hagáis nada por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El mismo sentir. Obviamente no estamos hablando de ser todos igualitos, como dije. Mantenemos la personalidad cada quien, pero a medida que crecemos en lo espiritual, vamos sintiendo lo mismo. Vamos teniendo las mismas metas, los mismos pensamientos, los mismos sentimientos. Es muy importante entender esto. Es el único grupo apolítico en el cual todos buscan la misma mente, los mismos sentimientos, y lo hacemos genuinamente. Primera de Corintios 2:16. Primera de Corintios 2:16. Voy a leer aquí unos versículos más atrás. Primera de Corintios 2, versículo 7. Voy a leer unos versículos ahí al comienzo y luego uno al final. Primera de Corintios 2, versículo 7. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. ¿Por qué sabiduría oculta? Porque Dios cegó el entendimiento de las personas. Porque Él tiene el plan. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. El entendimiento del reino de Dios. Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoce. Los príncipes son las autoridades, los políticos, los poderosos. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoce. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces la iglesia de Dios es un grupo con entendimiento espiritual. Es un grupo con discernimiento espiritual. Es un grupo con madurez espiritual. Versículo 16, aquí mismo en 1 Corintios 2. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Miren qué profundo. Tener la mente de Cristo es pensar como Cristo. Y si todos luchamos por tener la mente de Cristo, entonces todos empezamos a pensar igual que Cristo. Y eso hace un grupo especial. La Iglesia de Dios es un grupo apolítico, en el cual todos luchamos por tener la mente de Cristo y los sentimientos de Cristo. Y esto nos hace el pueblo de Dios. Punto último, ¿qué es la Iglesia de Dios? La Iglesia de Dios es la madre espiritual que alimenta a los embriones espirituales que nosotros somos. La Iglesia de Dios es la madre espiritual que alimenta a los embriones espirituales que nosotros somos. Necesitamos tanto de la iglesia. Necesitamos muchísimo de la iglesia de Dios que nos alimente. Es la madre espiritual. Siempre hemos hablado de esa analogía. De que el bebé que está en el vientre no puede estar afuera, no puede estar separado. Necesita ser alimentado. Por eso es que la iglesia de Dios es la madre espiritual que alimenta a los embriones espirituales que nosotros somos hasta que lleguemos a nacer de la mamá. Pero Dios utiliza la iglesia para ayudarnos a madurar, para alimentarnos espiritualmente, para darnos la comida espiritual a tiempo, para hablarnos de la alimentación de Dios, sábado a sábado, fiesta tras fiesta, hasta que lleguemos a nacer de Dios. Efesios 4, versículo 11, Efesios 4:11, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Yo le decía a una persona el día de ayer, miren, Cristo dijo que Él, y dice, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del sepulcro no prevalecerán contra ella. Siempre va a existir. ¿Y saben cómo Dios ha prolongado a su iglesia? ¿Saben cómo Dios ha prolongado a su iglesia a través de las edades? Por imposición de manos. Así se ha mantenido la cadena de Dios. Cristo ordenó a los apóstoles, los apóstoles ordenaron ministros, los ministros ordenaron ministros, y esa cadena nunca se ha perdido. Siempre ha habido por ahí, a través de la historia, un ministro de Dios, un remanente de Dios que impone manos a la siguiente generación. El legado de Dios siempre va a existir. Es importantísimo entender eso. Cristo ha mantenido el legado a través de imposición de manos. Dice en el versículo 11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y noten lo que dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos. Por eso es tan importante estar juntos, que la iglesia de Dios esté junta para ser alimentada. Hay personas que dicen, la iglesia de Dios ya no debe ser una organización. Pero miren lo que dice aquí. Obviamente la iglesia de Dios es un cuerpo espiritual, pero también está organizada, está coordinada para llevar a cabo la obra de Dios, para llevar a cabo la preparación de los hijos de Dios para gobernar. Se requiere coordinación. Dice aquí en el versículo 11 otra vez, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios. Versículo 13, hasta que todos lleguemos, incluidos los apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, diáconos, todos, miembros, todos. Todos estamos en el mismo barco. Con la diferencia que Dios tiene una organización para poder llevar a cabo su obra. Pero espiritualmente todos vamos en el mismo camino. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos a un varón perfecto. Perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que lleguemos a ser como Él. La iglesia de Dios entonces es la madre espiritual que alimenta los embriones espirituales que nosotros somos. Hasta que el embrión nazca. Necesitamos muchísimo de la iglesia. ¿Y la iglesia quién es? Usted y yo. Nos necesitamos mutuamente. Somos el grupo de los convertidos de Dios. Que debemos estar juntos para hacer la obra de Dios tan tremenda, tan importante. Y una última escritura, primera de Juan 3:1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. El Padre nos dio una madre. A mí se me hace fascinante. El Padre nos dio una madre para que nos alimentara. Y la dejó por todas las edades. Dice, nunca va a desaparecer. Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y la madre, por supuesto, sabemos quién es. Por esto el mundo no nos conoce, porque cada quien tiene su propia religión, su propia iglesia, basada en conceptos humanos. Como dijo Daniel, o es Dios, o soy yo. Así es ellos, ¿verdad? Ellos no buscan la voluntad de Dios. Ellos no buscan los pensamientos de Dios. Cada quien impone su criterio, su punto de vista, su propio beneficio, etc. Dice, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿Quién conoce a la iglesia de Dios? En la televisión o en la publicidad. ¿Quién conoce a la iglesia de Dios? Casi nadie. ¿Cuántas iglesias habrá en esta comuna? Me imagino que unas 20. Y toda la gente dice, ¿y esos quiénes son? No nos pueden catalogar. ¿Quiénes serán? ¿Serán adventistas? ¿Serán testigos? ¿Serán qué será? No nos pueden catalogar. ¿Por qué? Porque si le decimos somos la iglesia de Dios, ¿qué? ¿Y eso qué es? ¿Quiere decir que son católicos? Y van a tratar de ubicarlo a uno en algún lado. Pero Dios nos conoce. Versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Los embriones espirituales Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y el proceso de crecimiento y de madurez y de espiritualidad, de alimento espiritual, lo recibimos a través de la iglesia. Entonces, hermanos, vuelvo a la pregunta original. ¿Estamos en la iglesia de Dios? Yo le voy a decir lo que yo creo. Lo creo con toda el alma, con todo el corazón, que estamos en la iglesia de Dios. Somos un pueblo escogido, diferente, llamados por Dios para hacer una obra, para hacer un trabajo. Y creo que debemos hacerlo con muchísimas ganas. ¿Qué es lo más importante que hay en la historia y en el mundo entero? Así que preparémonos para Pentecostés, hermanos.